está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, último fin de semana de agosto, a punto de finalizar el mes de vacaciones por excelencia. Aquí llega nuestra segunda cita. Dos nuevas horas nos esperan llenas de misterios para compartirlas aquí en vuestra casa, en la de la radio, en Radio Nacional de España. Algo que comenzamos cuando pasan apenas unos minutos de las dos, la una en las Islas Canarias, desde el estudio 304 de la Casa de la Radio, con saludos de todo el equipo del programa. Un placer para todos nosotros, incluido Eduardo Lario, que esta noche cuida nuestro mágico sonido, estar aquí, pasando este tiempo caluroso de verano, de vacaciones para muchos y de trabajo, y si lo estás haciendo, disfrutarlo. Hoy llegan variados misterios seleccionados en parte de nuestro archivo y de entre los mejores temas que han pasado por el espacio en blanco. Os habíamos anunciado el anticristo, pero tendrá que esperar un poco, seguramente hasta la semana que viene. Y por ejemplo, llegará una misión dedicada a un misterio espeluznante, la posibilidad de que algunos seres extraños, dicen quizá extraterrestres, estén trasplantando ingenios a los seres humanos. Plantes de los ETs, de los extraterrestres, con Josep Guijarro será nuestro primer tema, pero habrá mucho más. Para el segundo tiempo, una leyenda llegará a visitarnos. Con su trabajo nos ha enseñado a muchos, a todos, casi todos, lo que son esos mundos perdidos. Nos referimos a Miguel de la Cuadra Salcedo, que pasará unos minutos con nosotros. Después nos vamos hasta el espacio para hablaros de exobiología. Dos horas súper completas comienzan ya tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Desde hace unos años, parece como si un pacto de silencio se hubiese formado sobre el mundo de los ovnis. Los medios de comunicación masivos ya no hablan de ellos, como si ya no hubiera noticias. Sin embargo, la actividad continúa, y según cuentan, las visitas son continuas. Y no solo hay visitas, hay más, mucho más. Quizá todo un plan. Nuestro invitado es un experto en el tema. Junto a él, analizaremos el misterio.
Bueno, ahí está la introducción, Josep. ¿Y qué está pasando? Parece que de repente ya no hay noticias de ovnis. ¿Ya no nos visitan?
Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Nos visitan, y tal vez más que nunca. Lo que ocurre es que por alguna extraña razón, los medios de comunicación, y no me refiero a los especializados, me refiero fundamentalmente a los periódicos, a los programadores de televisión, a los programadores de radio, pero en su faceta más generalista, han dejado de considerar el asunto ovni como una materia importante dentro de las incógnitas que el hombre se pregunta y trata de resolver. En cierta medida, yo creo que se ha entrado en una espiral de redundancia, y me explico. no deja de explicarse siempre lo mismo. Luces que se ven en el cielo, platillos que se ven aquí y allá, fotografías de mayor o menor credibilidad. Pero no se ha avanzado al paso siguiente, que sería el esperado, ese contacto masivo o una prueba irrefutable de que los extraterrestres están ya entre nosotros. Y en cierta medida eso ha facultado que el interés de todos esos programadores, del periodista que programa las noticias para el día siguiente, haya dejado un poco de lado esas noticias para divulgarlas al gran público. Pero fíjate qué curioso. Hace tan solo 3 días conmemorábamos el aniversario del estrellamiento de Roswell, y tú recordarás cómo en 1995, en un clima tan laxo como el que hoy día estamos viviendo, aparece de súbito una famosa filmación que mostraba las autopsias a unos presuntos extraterrestres, y pareció de nuevo que los ovnis aparecían en todas partes. Quiero decir, la creencia, la sensación de que ellos están aquí, está en todos nosotros, está en nuestro subconsciente. Hace falta que la llama prenda en ese gas para que explote definitivamente, y para que de alguna forma quienes mantienen esa información secuestrada, porque la hay, la liberen de una vez por todas.
¿Secuestrada, has dicho?
Sí, hablo de secuestrada, porque quienes mantienen el secreto sobre todas estas cuestiones tienen un nombre y un apellido, o tienen una nacionalidad, para ser más precisos. Se llaman Estados Unidos, y se llama presidente de Estados Unidos, en este caso George Bush. Y Bush, como muchos otros candidatos a la Casa Blanca, se comprometieron en sus campañas electorales a revisar el asunto de los ovnis, y un poco como el famoso tercer secreto de Fátima, todos después de ver lo que había ahí en esa caja fuerte, dicen, mire chico, para el próximo que enmiende un poco la cuestión. ¿Qué contendrán esos archivos? Pues no lo sabemos, pero seguramente una verdad reveladora, fuerte, impactante, para que a lo largo de esos 50 años solamente nos hayan ido dando pequeñas cápsulas, pequeñas píldoras, pequeñas dosis de esa gran droga, de esa gran verdad que se encuentra oculta, y que seguramente haría revisar muchas de las parcelas que hoy día constituyen una fe dogmática en la ciencia.
Damos un poquito, si quieres, marcha atrás, ahora que estabas hablando del caso Roswell. En aquel tiempo se dio la información de que había una especie de Majestic, una especie de
comité,
sí, de gente extraña, y que incluso se barajaba la idea o la posibilidad de que algunos seres extraterrestres hubieran hecho un pacto con gente de la Tierra, con algunos gobiernos, para, a cambio de tecnología, pues hacer extraños experimentos. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué fue eso de Majestic para mucha gente joven que se ha unido a nosotros y no sabe lo que es?
Déjame primero que haga un preámbulo, y es que cuando uno tiene delante un hecho y quiere despistar a la opinión pública porque ese hecho puede ser muy trascendente, existen dos formas de velarlo. Una es el máximo secreto, con lo cual se cimenta un poco la curiosidad, ¿no? Ay, ¿por qué me esconden esto? Y tratas de saber qué es lo que hay detrás de esa cuestión. Pero puedes diluirla, puedes crear tanto, una montaña de humo, tantos casos parecidos, que tú digas, no puede ser. Una cosa es que se caiga un platillo, una cosa es que una posible nave extraterrestre haya llegado a la Tierra, otra es que 200.000 naves extraterrestres se hayan estrellado. Es de sentido común que es muy poco probable que eso ocurra. Y con el acontecimiento de Roswell ocurre esa circunstancia. Desde 1947... en Estados Unidos hay una auténtica oleada de posibles caídas, de posibles estrellamientos de ovnis. En 1985 se recibe como culminación de una serie de contactos que mantenían William Moore, Staton Friedman, un físico nuclear, y Jaime Sandera, un productor cinematográfico, se recibe un sobre misterioso que contenía películas en 35 milímetros... con una serie de documentos microfilmados. Esos documentos aludían a la existencia de un comité supersecreto que al parecer tenía la misión de estudiar platillos estrellados. Y para ser más concretos, la presunción de que un platillo recuperado en 1947 en Roswell se podía deducir, se podía sacar cierta información susceptible de ser aplicada a nuestros proyectos tecnológicos, a nuestros proyectos científicos. Ese comité supersecreto estaba formado por militares, por médicos, por biólogos, por ingenieros, también por políticos, y su misión era el estudio y la deducción de datos que aplicara nuestra tecnología terrestre. Se mantuvo en el más absoluto de los secretos por orden ejecutiva del presidente Truman, y hasta ahí esa parcela nos parece a todos absolutamente creíbles. Han sido puestos en duda la veracidad o no de esos documentos, la firma de Truman, la máquina con la que fueron escritos, todo hasta el mínimo detalle ha sido examinado por los expertos, y la duda permanece 50 años más tarde. Y paralelamente a esa documentación, que a mi juicio puede tener unos visos de realidad, aparece una documentación paralela que también alude al MJ-12, y bajo un informe llamado Matrix se habla de un posible pacto entre una inteligencia extraterrestre y el gobierno de los Estados Unidos.
¿Matrix como la película?
Como la película. Pero Matrix porque alude a una suerte de matriz, de ahí el nombre, en donde los extraterrestres están de una forma, digamos, latente, y utilizarían nada menos que a los seres humanos como alimento. Estas paranoias, entre comillas...
¿Has dicho como alimento?
Sí, sí, como alimento. Es decir, que seríamos su carne, ¿eh? su vaca loca, entre comillas. Todas estas conjeturas, todas estas paranoias vincularon a personas de rango de cierta importancia. Estoy pensando, por ejemplo, en un piloto de la USAF, William Cooper, en algunos dirigentes como John Lear, que fueron principales divulgadores de todo ese asunto como una verdad inapelable. Y llegó el tiempo en el que ese asunto del Matrix llegó a eclipsar el verdadero propósito del MJ-12. Es decir, podíamos estar frente a una máscara para desvirtuar la realidad de unos documentos que posiblemente tenían un fundamento. El fundamento basado en el estrellamiento original, el primigenio, en 1947, en Roswell, y ese comité del que seguramente ya hemos aplicado tecnología a nuestros proyectos.
Decían también, Josep, que gran parte de esa tecnología que había en ese supuesto ovni estrellado se había utilizado, y has acabado diciendo algo parecido.
Sí.
¿Crees que ha sido así?
Sí, sí.
El chip, los aviones estos de la serie Steele, triangulares y mucho más.
Hace un par de años mantuve correspondencia con el físico nuclear Staton Friedman, que fue el que estuvo en el ajo al principio de todo este asunto, y veladamente me insinuó que cuestiones como el rayo láser, como la tecnología de invisibilidad de ciertos aviones, podían haber sido inspirados precisamente en la nave capturada en Roswell. Y nada menos que para conmemorar el 50 aniversario del estrellamiento de Roswell, un coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana llamado Philip Corso dio a conocer en un libro titulado Day After Roswell, el día después de Roswell, detalles inquietantes de cómo se había aplicado toda esa tecnología. Hablaba, por ejemplo, del láser, hablaba de la tecnología del ordenador, cómo de repente en 1947 se abandona la investigación de los componentes vegetales, fundamentalmente en la elaboración de los condensadores y de la circuitería de los ordenadores, de los chips, y se pasa al silicio, que era absolutamente una novedad. Es decir, todas las líneas de investigación apuntaban en otro sentido. ¿Por qué ese cambio brusco? Precisamente los inventores de esa cuestión obtuvieron el premio Nobel, y nada menos que trabajaban en la base donde presuntamente fueron trasladados los restos del OVNI de Roswell. Se dice que el F-117A, ese avión invisible de forma triangular que ha participado en tantos conflictos bélicos que hemos visto desgraciadamente por televisión, ha sido una tecnología inspirada también en ese platillo, como el del bombardero B-52 y muchos otros ingenios tecnológicos que seguramente a nadie se le había ocurrido pensar que se trataba en efecto de una tecnología proveniente de otro mundo. Si es verdaderamente así o no, nunca lo sabremos, salvo que esos archivos a los que aludíamos al principio se abran definitivamente y podamos conocer la gran verdad.
¿Se van a abrir?
Yo lo veo todavía improbable. Existen toda una serie de plazos, como tú bien sabes, para que una determinada información sea desclasificada. Ha habido una oportunidad magistral de que esto ocurriera con todo el asunto de Roswell, y a pesar de las muchas iniciativas parlamentarias llevadas a cabo para pedir la apertura de los archivos, nunca se ha pasado de lo que ya sabíamos. Nunca se ha obtenido un documento adicional, algo que nos aportara una pista de mayor calibre a lo que más o menos todos conocemos por los medios de comunicación o lo que se han encargado de escarbar los investigadores en su encuesta personal sobre el terreno. En consecuencia, yo te diría que o mucho cambian las cosas o mucho se prepara la humanidad para ese gran salto o realmente nunca conoceremos la verdadera dimensión del problema. Entiendo de todas maneras que lo que sí está haciendo los Estados Unidos, y en épocas muy concretas esto va en aumento, es una sistemática campaña de sensibilización, ya sea a través del cine, ya sea a través de noticias de prensa, ya sea a través de pequeños comentarios o rumores. Internet está siendo en este sentido un caldo de cultivo de nuevos ensayos de manipulación, en cierta medida, de la información que es digno de poder estudiar. Y todas esas cosas apuntan a que puede existir esa campaña sistemática de concienciación. Cuando estos hombres consideren que estamos preparados, tal vez se nos abran los archivos.
Yo sé que nos están preparando desde el punto de vista terrestre, ¿no? La gente de aquí, de los gobiernos, está preparando para la información. Y a lo mejor nos están preparando los de arriba también para ese contacto, supuesto contacto inminente, inevitable.
Eso es algo que yo no puedo asegurar, pero sí aseguran, por ejemplo, los contactados, ¿no? Esas personas que aseguran establecer una comunicación, un diálogo con esas entidades que nos estarían visitando. Pero yo te diría, ¿con cuál de ellas? Porque
hay muchas que nos visitan,
¿no? Muchas que nos visitan. Si tenemos que hacer caso a las descripciones que se nos hacen de los seres, y si tenemos que hacer caso a la variedad de morfologías y de formas que han sido descritas a lo largo de todos estos años. Parece una especie de broma, o parece una especie de juego maquiavélico por parte de la realidad que se nos manifiesta. Yo siempre he pensado que tal vez lo que se nos está manifestando no es únicamente extraterrestre. Aquí pueden entrar en acción otras dimensiones, pueden estar entrando en acción otros planos, y también una cierta preparación por parte del individuo. Quiero decirte, cuando hablamos de contactados, no estamos hablando única y exclusivamente de un producto físico, no estamos hablando única y exclusivamente de objetos de chapa y perno. Estamos hablando de algo que parece cobrar vida, parece en ocasiones tener conciencia propia y parece en ocasiones estar tan próximo a nosotros que no necesita de un espacio intergaláctico que cruzar para venir a saludarnos y abrirnos la conciencia. Es esa dimensión del fenómeno OVNI la que me hace plantear si verdaderamente estamos frente a un fenómeno extraterrestre o tal vez frente a un fenómeno mucho más íntimo, mucho más cercano, que probablemente tenga que ver con nuestra conciencia.
Nos pregunta, por ejemplo, Fernando de Zaragoza, si los tripulantes de los OVNIs pueden ser terrestres del futuro, o quizá del pasado, como se ha dicho, en ese cambio, ¿podrían ser?
Esta es una de las hipótesis que se ha planteado y que con mayor o menor éxito ha ido coleando a lo largo de los años de esta reciente disciplina que llamamos ufología. La hipótesis de extratemporal explica en cierta medida el comportamiento que estos ovnis presentan cuando se manifiestan en nuestro mundo. Parecen rechazar el contacto abierto, como si de producirse pudiera haberse alterado ese espacio-tiempo y por lo tanto poner en tela de juicio su propia existencia una vez hayan regresado a su tiempo futuro. Fíjate además que eso explicaría, ¿no?, que la morfología de esos seres sea tan parecida a la de los hombres en muchas ocasiones. En cierta medida, valga la redundancia, el arquetipo de extraterrestre es un poco hacia donde camina la humanidad en términos evolutivos. Por lo tanto, cabría esa posibilidad. Hay una novela que se llama Un ruido de trueno, de un tal Bradbury, en la que un poco entenderíamos perfectamente esa sensación de no querer establecer contacto, porque se supone que en un futuro remoto los humanos organizan viajes organizados como los del espacio en blanco, pero en este caso hacia el pasado, y este protagonista se va a la época de los dinosaurios, y mientras trata de fotografiar a uno de ellos aplasta una mariposa, y esa mariposa es tan esencial para su existencia, que cuando regresa a su futuro inmediato resulta que él no ha nacido, y se produce ahí una paradoja temporal de estas tan divertidas en la literatura. Pues hasta cierto punto ese comportamiento vendría a explicar precisamente la posible procedencia temporal de esos ovnis. Pero claro, no es pueril pensar que hay una única explicación para el fenómeno ovni. Hay tantas explicaciones como probablemente testigos, porque estamos hablando seguramente de un fenómeno íntimo y personal. Y eso no quiere decir que no existan las visitas extraterrestres, insisto, pero evidentemente no hay 40 millones de visitas extraterrestres en los últimos 50 años, porque la lógica, la pura lógica, nos dice que es imposible que esto se produzca así.
Bueno, en un momento hablamos de esos implantes extraterrestres. Están llegando ya algunas preguntas. Antes de pasar a esos implantes, damos un salto. Y sí, parece que ha habido experiencias, al menos, entre algunos terrestres y algunos extraterrestres. Experiencias sexuales, me refiero. ¿Cierto?
Bueno, al menos se ha reportado así, y yo he tenido oportunidad de hablar con diversos testigos, tanto masculinos como femeninos, que aseguran haber mantenido relaciones sexuales con entidades de otros mundos. Si hay algún científico que nos está escuchando, se estará tirando de los pelos.
Seguro.
Porque evidentemente, si entendemos que son seres extraterrestres y que han tenido miles, si no millones de años de evolución independiente de la de los seres humanos, con perdón de la comparación, es como si nosotros tratáramos de hacer el amor con una petunia. Su código genético, su evolución, no tiene nada que ver con los seres humanos. Fíjate que con tan pocas variaciones dentro de nuestros genes, dentro de nuestro ADN, con una mosca, qué diferencias, ¿verdad? Digamos, morfológicas existen entre una monja, perdón, entre una mosca y un ser humano. Pues evidentemente, ¿qué no va a ocurrir cuando estamos hablando de seres que han evolucionado en un clima, en una presión, en una gravedad, en un entorno absolutamente distinto? Pese a eso, pese a ese gran problema, ¿verdad?, que emana de esa consideración, existen muchísimas personas, cada vez más, que aseguran haber mantenido esas relaciones, no por voluntad, esto también es importante reseñarlo, con seres de otros mundos. De alguna manera, lo que cuenta no es el acto en sí, sino el mensaje, el pozo que queda de esa lectura, y es la posible manipulación genética del ser humano. Y a esa manipulación se llega no tan solo por la relación sexual, podríamos contar aquí los clásicos de Antonio Villas Boas.
Me gustaría que contaras alguno, porque quizá no lo conozcan, ese brasileño Antonio Villas Boas, que estaba tranquilito y de repente llegó.
Es uno de los primeros casos, digamos que cuando se empieza a hablar de abducciones, cuando se empieza a hablar de posibles secuestros con extraterrestres, que esto ocurre después de divulgarse el caso de Barney Betty Hill, ese matrimonio mixto que regresaba de unas vacaciones y fue secuestrado en plena carretera por unos seres de aspecto antropomórfico, pero con la cabeza mucho más grande, mucho más bajitos en tamaño. Después de la difusión de ese caso, que es más o menos en 1966, en 1967 un campesino brasileño, Antonio Villas Boas, estaba trabajando, labrando su campo con un tractor, cuando de repente ve a lo lejos una nave, un, vamos a llamarle platillo, aunque realmente se asemejaba más a una especie de ala delta con cúpula en el campo. Es secuestrado, es llevado a su interior. Allí él describe una sala que denomina cómicamente como sala de inculcación, en la que es puesto en una... Sí, porque habla de la implantación, en este caso de un microaparato. Es colocado encima de una camilla, reconocido, y posteriormente entrará en la habitación lo que él llama una muñarcita, una mujercita. Esta mujer es más bien pequeña, de aspecto completamente humano, rubia, de ojos azules, vamos, un bombón, pero extraterrestre, y en este caso le pide hacer el amor. El hombre se excita, como lo haría con cualquier otra mujer. Previamente ha sido, digamos que lavado con una especie de líquido ámbar, y mantiene una relación sexual con esta hembra, quien le señala el vientre como diciendo que su fruto va a ir precisamente hacia las estrellas. Este es el primer relato que trasciende de posibles relaciones sexuales, y a medida que han ido pasando los años, estas relaciones se han ido tornando más asépticas. Es decir, no ha sido necesario la cópula, sino que en muchas ocasiones, los casos modernos, por ejemplo el de Debra Tomei, que ha sido conocida en el mundo entero con el seudónimo de Kathy Davis y que es la protagonista del libro de Bat Hopkins titulado Los Rusos, llegó a ser madre de alquiler en nueve ocasiones distintas. Supuestamente engendraba seres híbridos entre extraterrestres y humanos para ser trasladados a su posible planeta. La explicación a todo este enigma, según los expertos norteamericanos, es que esta raza que nos estaría visitando no tiene capacidad para procrearse a sí mismo y estaría tratando de crear una raza híbrida entre humanos y extraterrestres para asegurarse su longevidad, su procreación. Nos puede parecer muy fantástico, insisto, pero lo sorprendente es cuando uno profundiza y se da cuenta que en muchos casos esos embarazos son reales. Te voy a contar un caso investigado en carne propia y que probablemente conozcas, porque además es una tierra que tú has viajado muchísimo y que siempre te ha acogido maravillosamente bien, Canarias. En la isla de Las Palmas, una mujer que por razones obvias voy a guardar en el...
¿Enfermera?
No, es una amiga de la enfermera, para entendernos.
Ya.
Mantuvo una serie de contactos sexuales presuntamente en sueños. Insisto en esto, presuntamente en sueños. Sin embargo, esos sueños tenían ciertas peculiaridades, que es que cosas de su entorno se veían o movidas o transformadas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin haber mantenido relaciones en los últimos meses, relaciones sexuales, esta mujer queda embarazada. Yo dispongo, en este caso, de las ecografías que demuestran que la mujer estaba efectivamente embarazada. Y sin embargo, ella mantenía no haber mantenido relación sexual alguna. El embarazo se perdió al tercer mes. Es decir, no llegó a constituirse, en este caso, el embrión. Se quedó única y exclusivamente en lo que podría ser el protoembrión. Y realmente nunca sabremos lo que podía haber dado a luz o no.
¿Pero abortó o lo perdió?
Abortó espontáneamente.
Ya.
Que es algo muy común en un 70%. Muchas mujeres en su primer embarazo pueden perder precisamente el fruto de su unión. Pero curiosamente, para mí lo sorprendente es que existían esos sueños en los que se vinculaba la presencia extraterrestre con el hecho de un embarazo no deseado. Sugestión. Si fuera sugestión, no hay posibilidad de que la persona quede embarazada. Muchos psiquiatras, muchos psicólogos hablan en cierta medida de que se trata de embarazos psicológicos, pero eventualmente se han podido, en este caso, registrar ecografías y se han podido registrar embarazos físicos, con lo cual siempre nos queda esa duda permanente.
Curioso. Damos un paso más adelante. Después de esos contactos hay implantes, una serie de cuestiones raras que meten en el cuerpo. Después de esa introducción nos lo contamos.
Más misterios en torno a esas visitas de entidades desconocidas. Las extrañas pruebas realizadas con seres humanos que han sido reportadas en todo el mundo. Y lo que aún es más asombroso, el tema de los implantes. Muchos seres humanos han visto cómo sus cuerpos, después de un contacto con estos extraños seres, ha aparecido con un extraño implante. Extraños artefactos desconocidos con fines misteriosos. Nuestro invitado tiene datos sobre ellos. Escuchemos.
Estoy pensando en los implantes y leyendo unas cuantas preguntas que nos han llegado ya. Pero bueno, cuéntanos qué es eso de los implantes y luego te paso con la pregunta.
Te decía que en la medida que el tiempo ha ido pasando, los contactos han sido cada vez más asépticos. Aunque desde el principio se ha detectado una misma conducta por parte de los abductores, de los secuestradores. Y es que hacen un profundo reconocimiento médico a la persona que han secuestrado. Y cuando es puesta en libertad, muchos de ellos narran cómo a través de las fosas nasales, en la nuca o en las extremidades, se les ha introducido algo, una aguja, que al parecer contenía en su punta alguna suerte de microaparato, en algo que muchas veces los propios captores le dicen que es un aparato de monitoreo para controlar a esa persona que posteriormente es puesta en libertad y no recuerda absolutamente nada de lo que ha ocurrido en el interior de esa estancia en la que he sido examinado. Esos implantes han podido ser eventualmente rescatados. Uno de los principales especialistas mundiales en esta materia es el señor Darrell Sims. Él forma parte de un equipo médico que trabaja en Miami para una universidad y que ha logrado recuperar, por decirlo de algún modo, buena parte de esos implantes. Yo mismo los pude sostener hace unos años
en mi
mano, de los más variados tamaños, formas y también composiciones. Y es asombroso el método mediante el cual los detecta. Te decía que se trata de implantes subcutáneos y son sensibles a la luz negra, a esa luz de las discotecas, ¿verdad? Ahora quiero imaginar a muchos de los jóvenes que vayan este fin de semana a mirarse los brazos y las piernas con la luz negra. Al parecer esos objetos son brillantes. Se detectan a través de esa luz, y eso es suficiente para que el doctor Darrell Sims someta a hipnosis al sujeto, rescaten parte de la información de cómo han sido secuestrados y cómo se ha producido en este caso la implantación, y mediante técnicas quirúrgicas el doctor Leir extrae esos materiales. Hay algunos casos asombrosos. Fíjate, en 1995, por ejemplo, se recuperó un fragmento de 6 milímetros tan solo que estaba adherido a un hueso del pie de un presunto abducido. Fue extraído mediante técnica quirúrgica y examinado en este caso por un laboratorio. El análisis costó la friolera de $22,000, una auténtica fortuna, y fue suficiente para afirmar que la composición, te explico de memoria, hierro, calcio, había fósforo, etcétera, varios materiales, se correspondía en cierta medida con la composición que podría tener un meteorito, salvo el calcio, que en este caso, decían los expertos, podía ser un producto de su unión al hueso. Les llamaba poderosamente la atención dos cosas. Primero, que el cuerpo no había repelido aquel objeto. Tú sabes que nuestras defensas, inmediatamente que detectan un cuerpo que es ajeno a nuestro organismo, manda legiones de glóbulos blancos a intentar matar, a intentar atajar aquel objeto. Ahí no había rastro de que hubiera habido defensa alguna por parte del organismo. Y una vez remitido ese objeto, ese pequeño implante, a la Intel de Toronto, compañía que todos conocemos por nuestros ordenadores, dedujo que formaba parte de una circuitería más compleja y que probablemente tenía la capacidad de transmitir y recibir información. Es decir, que estaríamos frente a un ingenio tecnológico, y esto unido a que estamos frente a una aleación peculiar, que en este caso es cósmica porque estamos hablando de una formación meteórica y que además presentaba unas extrañas rayas, unos extraños grabados y una superficie pulimentada, revelaba que estábamos frente a un ingenio, en este caso tecnológico.
Vamos por partes y nos lo explicas un poquito mejor. Casos donde haya habido... ¿Y cómo surge? ¿De repente son abducidos, raptados estos seres? ¿Cómo es la secuencia? ¿Qué pasa?
La secuencia es siempre la misma en todos los casos. Es muy aburrido estudiar casos de abducciones porque en general son parecen hechos todos por el mismo patrón. Por lo general, insisto, hay dos variantes, la que podríamos llamar de visitantes de dormitorio y la que podríamos llamar de abducción clásica. En el segundo caso, en la clásica, viajaríamos por una carretera solitaria, somos abordados por un platillo, una nave interplanetaria, unos seres nos invitan o nos agarran directamente a subir a bordo de esa nave, somos transportados a una estancia ovoide, luminosa, pero curiosamente la luz no parece salir de ningún punto en concreto, parece estar en todas partes y salir de todas partes. Hay una mesa central, una mesa camilla, en la que son tendidos los abducidos, examinados por uno o dos presuntos médicos intergalácticos, en un clima de asepsia son rociados bañados mediante un líquido, muchas veces de color ámbar en la piel, y termina la exploración, después de recogidas de muestras, de vello, de líquidos orgánicos, con la implantación, ya sea en las fosas nasales o en las extremidades, de esa pequeña cápsula, de ese pequeño implante, que servirá supuestamente a esos captores para tener controlado, para tener un poco pues monitoreado al sujeto que acaban de capturar. La mayoría de ellos renovarán ese implante a lo largo de los años.
¿Lo van cambiando?
Hay un estudio maravilloso hecho por la doctora Van Kelef, que demuestra cómo muchos de esos sujetos fueron secuestrados a la edad de 8 años y posteriormente, en fases muy concretas de su vida, han regresado para renovar ese implante, como si existiera un plan sistemático de conducta y de observación de todos los especímenes, un poco como lo que hacía nuestro añorado Félix Rodríguez de la Fuente cuando se iba a explorar animalitos a algunas zonas. Pues esta sería un poco la pauta de conducta habitual en todos esos casos, y la ingeniería empleada en cada uno de esos implantes es ocasionalmente distinta. Podemos encontrar materiales metálicos, los podemos encontrar gelatinosos, los hay biológicos, es decir, no seríamos capaces de distinguirlos mediante una técnica de escáner, por ejemplo. Hay casos, por ejemplo, el del conocido escritor Whitley Strieber, que pasó un poco a la fama tras su libro Comunión, una experiencia personal vivida en su propia carne con las inteligencias venidas del espacio. Él, por ejemplo, narraba en una de las hipnosis cómo estos sujetos le habían implantado en el cerebro uno de estos objetos, y cuando después se sometió a una técnica de escáner se detectó efectivamente que existía una sombra, una mancha en una zona del cerebro donde presuntamente los extraterrestres colocaron esa historia, ¿no? La sensación es como si te dieran cualquier cosa miniatura que te llama la atención, pero no deja de no te invade ninguna sensación especial ni energía peculiar, a pesar de que algunos de esos implantes han podido dar pistas realmente inquietantes del origen de todo esto.
Por ejemplo,
te voy a contar un caso. Hay un personaje que se llama Paul Benevich, que era un apasionado del fenómeno ovni, y se hallaba investigando algunas extrañas mutilaciones de ganado en la zona de Estados Unidos. Este hombre dio con una persona presuntamente abducida y tenía el convencimiento de que si lograba localizar ese implante, y efectivamente tenía la misión de servir de emisor receptor de algún tipo de señal, si era capaz de interceptar la frecuencia mediante el cual este aparato suministraba información a los captores, podría entrar por la puerta trasera al supuesto platillo. Y estuvo durante años explorando, escaneando posibles frecuencias, hasta que dio con ella. Y se quedó sorprendidísimo al ver en el monitor de su pantalla de ordenador planos de naves espaciales,
¿sí?,
ingenios tecnológicos, pero no era tan extraterrestre como parecía, Miguel, porque al otro lado, en la defensa norteamericana, alguien estaba diciendo quién era el capullo que se les había infiltrado en el programa de defensa estratégica, esto que se conoce como Guerra de las Galaxias. La pregunta inquietante es, ¿qué hacía un implante terrestre en una persona humana? ¿Qué tenía que ver la Guerra de las Galaxias, en este caso ese proyecto de defensa estratégica, con las posibles abducciones? Esto desde luego serviría para un guión de Chris Carter.
Me estás diciendo que el extraterrestre es nada y que sin embargo estamos siendo encima controlados mediante chips, ingenios extraños, implantes, por americanos o por seres terrestres.
Mencionaba a Chris Carter, y es un hombre que ha documentado muchos de sus episodios, especialmente de la tercera temporada. Hay un capítulo en el que, medio en broma, medio en serio, se plantea una cuestión inquietante. Un supuesto abducido, en este caso, está reproduciendo a los investigadores aquellos conocimientos, aquellas experiencias que previamente han sido inculcados por un equipo médico bien humano y que estaría escondiendo un propósito, una misión de control, de monitoreo de ciertos individuos de nuestra especie para algún siniestro plan. Esto, que puede ser una idea conspiranoica, ha tenido también sus soluciones en España. Un investigador que tanto tú como yo conocemos, un amigo, Pedro Canto, dio hace años con un caso en Esparraguera, en la provincia de Barcelona, Juan, que después de varias sesiones de hipnosis, cuando se logró desbloquear la señal que previamente alguien le había dado, dio con que lo que nos estaba relatando de esa posible abducción no tenía nada que ver con extraterrestres, sino con una orden poshipnótica que alguien previamente le había inducido en su cerebro. ¿Quién está manipulando nuestras mentes? ¿Son realmente extraterrestres o realmente hay un plan supersecreto que a lo mejor entronca con ese MJ-12 al que aludíamos, que está intentando probar nuevas cosas con seres humanos, que está realizando pruebas de control con nosotros, que a lo mejor está experimentando con nuestra propia fe? Son preguntas que todavía no tienen respuesta.
Nos preguntan acerca de los implantes. ¿Dónde se localizan los implantes? ¿En cualquier parte del cuerpo?
Decíamos que la nuca, las fosas nasales, las extremidades,
las manos, los pies.
Es curioso porque el Darrell Sims, que es este hombre que te digo, que es uno de los mayores expertos mundiales en la cuestión, vive esta historia en carne propia. En 1952, siendo él un niño, es abducido, y eso es lo que a él le lleva a preguntarse, a cuestionarse y a empezar a investigar el asunto de los ovnis y de los extraterrestres, hasta que, cuando tiene la suficiente nitidez y madurez para abordar la cuestión, decide extraerse él mismo el implante que presuntamente los extraterrestres le habían puesto en la nariz, y lo consigue.
En la nariz.
Este es el primer paso que él da, luego se asocia con el doctor Richard Leir y, a través de técnicas quirúrgicas, han logrado sacar casi un centenar de esos implantes que hoy día mantienen custodiados. Algunos llevan a cabo exploraciones mucho más profundas, análisis de tipo metalúrgico, también de conductividad, etcétera, etcétera, para saber si realmente estamos frente a ingenios tecnológicos o frente a algún tipo de broma que todavía desconocemos. Y es que todo hay que considerarlo. Uno de los grandes clásicos que siempre se ha apuntado de los implantes, el del doctor Richard Price, supuestamente este señor tenía el implante en el pene, no te lo pierdas.
¿Sí?
Con el paso del tiempo se descubrió que se trataba de residuos orgánicos. El hombre, al parecer, no se elevaba bien sus partes, y eso mantuvo en jaque a los investigadores durante cierto tiempo. Al final, cuando se desprendió ese misterioso objeto de ese sitio tan íntimo, se descubrió pues que de extraterrestre no tenía nada.
Curioso.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Bueno, pues casi para terminar, pues me estás dando palos esta noche. O sea, bueno. Preguntan, ¿qué fue del grupo Rama? Algunas preguntas que ya hacen los oyentes. Y luego tratamos de sacar conclusiones de esta historia.
Bueno, Rama, como sabes, se disolvió en Tarragona hace ya algunos años, pero eso no significa que el grupo Rama haya dejado de funcionar. Tal vez sí como grupo, pero no los colectivos, los grupitos que se reunían para mantener sus contactos, y que de alguna manera su nexo era Sixto Paz Wells. Veremos qué historia nos vende. Sí, lo digo así porque yo soy de los que pienso que Sixto tuvo un contacto verdadero en 1974, cuando inició su aventura, cuando se fue al Chilca, cuando tuvo esos contactos y avistamientos, cuando la prensa le era fiel, le era afín. Pero en la misma medida en la que, permíteme la expresión, traicionó al plan, sus contactos se fueron al garete y se vio la necesidad de inventar contactos para seguir manteniendo la estructura que tenía.
Inventar contactos.
Y ese es un problema que no solamente es de Sixto, como de muchos otros, sino de muchos otros contactados. Hay un momento, y esto lo contaba Freixedo hace ya muchos, muchos años, hay un momento en el que el contactado empieza, no creyéndose sus propias experiencias, cuestionándoselas. Llega un momento en el que le arriba la iluminación, y cuando llega a esa fase de iluminación y se cree centro del mundo, se cree que él es el importante y no el mensaje que lleva, el propio contactado se autodestruye, y ahí está el peligro. Pero hay muchos contactados de verdad, contactados verdaderos, que tienen sus experiencias personales, que obtienen fotos, registros, todo tipo de historias, que mantienen calladito su experiencia y que además difunden única y exclusivamente su mensaje. Esos son los contactados que hoy día no están ni en los shows televisivos, ni en los periódicos, ni siquiera en las revistas especializadas, y que realmente están viviendo el fenómeno OVNI hoy, en el siglo XXI, con una dimensión absolutamente desconocida.
Más preguntas. Nos dicen si esos implantes de los cuales hemos estado hablando pueden ser hechos por organizaciones secretas de los gobiernos terrestres.
Bueno,
lo has apuntado un poco.
Insinuábamos ahora en una de estas últimas respuestas. Hay una cada vez mayor número de investigadores que defienden esa tesis. A mí, en lo personal, me parece todavía, digamos, tener pocas pruebas para mantener esto, pero no es en absoluto descabellado. Yo creo que tiene su sentido, por conspiranoico que parece, porque al fin y al cabo los que están arriba nos manipulan de muchas maneras.
Pregunta también si puede haber extraterrestres entre nosotros o clones, como se hablaba de George Bush, por ejemplo, puede ser un clon.
Hombre, yo no sé si George Bush era clon o no, pero la idea de los infiltrados...
Se hablaba de Benítez también, que podía ser un clon, o que Benítez lo hubieran cambiado y que no fuera Benítez auténtico, sino que fuera otro, un clon que estuviera por aquí.
Bueno, tú sabes que se habla de Elvis, que también tuvo un clon, y además se ha hablado de Elvis como secuestrado por los extraterrestres. Bueno, esta es una historia también fantástica que nos daría para otro programa. Hombre, yo creo que infiltrados como tales pueden haberlos. Tú sabes que yo he estado rastreando profundamente uno de los asuntos que me ha apasionado, que es el de Flagship.
Que por aquí nos preguntaban, que lo vamos a dejar de nuevo para otro programa con Josep.
Que nos hablan precisamente de seres que ya están aquí entre nosotros, con apariencia humana y con una misión muy concreta, y que además hacen gala de una tecnología y de unas dotes que podrían ser calificadas de extraterrestres. Si hay un infiltrado, desde luego, no lo vamos a ver con antenas, no lo vamos a ver con una apariencia absolutamente
diferente.
Será como
tú, así, normalito.
Lo que sí hay son muchas personas que aseguran tomar conciencia que no son de este mundo. Son personas que, por lo general, han tenido parte de sus implantes a lo largo de su vida, que fueron abducidos de pequeños, que han sido monitoreados a lo largo de su vida y que en un momento determinado hacen un clic. Son a los que yo llamo infiltrados en el libro, porque constituyen una suerte de quinta columna. Sabes que esta es una expresión muy nuestra, muy de la Guerra Civil, porque cuando Madrid estaba siendo asediada por el Frente Nacional, en este caso se consiguió vencer el asedio porque había los quinta columnistas, las personas que estaban dentro infiltradas y que a la orden del levantamiento iban a servir desde atrás. Ese término es perfectamente aplicable a los abducidos. ¿Quién nos dice que sea quien les abduzca, sea humano o extraterrestre, no tienen una orden ahí metida en esos implantes para que en un momento determinado, cuando merezca la ocasión, se levanten en contra de los seres humanos?
Curioso. Conclusiones, Josep. ¿Qué está pasando? ¿Hay un plan? ¿Nos están acostumbrando? ¿Es todo mentira y no hay extraterrestres ni Cristo que lo fundó?
A ver, son muchas cosas. Son opiniones personales. Esto no es ciencia ni dogma. Yo creo que sí existen los extraterrestres, que han venido aquí, probablemente sigan viniendo y seguramente vendrán. Su propósito lo ignoro. Sí existe un experimento, un plan que no es humano y que está tratando de mutar las conciencias de la humanidad. Quien ha vivido una experiencia de abducción ha cambiado su esfera, su existencia y su percepción de la vida, de las relaciones humanas y de la espiritualidad. Yo no sé si quien se manifiesta es extraterrestre, viene de otra dimensión, es tan solo una historia mental. Sea lo que sea, nos está ayudando a avanzar y a evolucionar. Desde el punto de vista incluso más negativo, porque muchos de ellos explican que esta experiencia es traumática, hay un estudio muy bonito en el que se hace referencia precisamente estadísticamente a quienes han transformado hacia positivo, han sabido transmutar esa experiencia, y un 80% de los abducidos lo consiguen. Por lo tanto, a pesar de ser por la amarga vía de la experiencia, es algo que nos está ayudando a evolucionar y que nos está dando una perspectiva del ser humano absolutamente desconocida y propia del momento en el que vivimos, de este nuevo milenio, de este siglo XXI en el que estamos justo entrando. Por lo tanto, habrá que estar atento, porque sí coincido con los veteranos que decían que las abducciones van a ser la clave que nos ayude a resolver el fenómeno OVNI, aunque seguramente no busquemos extraterrestres de chapa y perno, no busquemos OVNIs físicos, seguramente vamos a tener que entrar en la parcela más espiritual del ser humano.
Las abducciones quizás sean, como dices, la clave que nos puede dar los datos de ese misterio de los extraterrestres o de las visitas. Josep, gracias. Te emplazo en otro momento para seguir hablando del tema. seguir investigando sobre toda esa serie de personajes que hay por ahí. Y gracias por estar con nosotros.
No hay de qué.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Quiero creérmelo, Jake. Nunca has querido, pero en el fondo sí lo creías. Desde que llegó John y viste aquellas luces. Por eso siempre has luchado por demostrar que es una conspiración, una mentira. Es más fácil creer en eso. ¿Qué vas a hacer ahora?
Quiero que lo hagas público, Jake.
No puedo hacer eso.
Esto es algo que el mundo entero tiene derecho a saber. Eres la prueba de que sí sucedió.
¿Pero qué quieres que haga? ¿Salir en la tele? ¿Doblar cucharas? Se convertiría en un circo desde el preciso instante en que lo diera a conocer.
Pero al menos la gente sabría que es verdad.
¿Tú crees?
¿Por qué vinieron, Jake? ¿Qué quieren?
No lo sé, pero sé que no soy el único especial para ellos. Es una sensación que tengo a veces de que hay alguien más. El gobierno intenta responder a las mismas preguntas que tú me has hecho. ¿Por qué vinieron?
Muchos los casos extraños de esos implantes que nos contaba Josep Guijarro. Nosotros hemos localizado algunos aquí en España. Estar atentos. Seguramente en la próxima temporada haremos alguna entrevista con sus protagonistas y con algunas de las pruebas que demuestran que son algo extraño. Llega el momento de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Una mínima, unos minutos para la información, para la actualidad. Y después regresamos. Recordad que esto es Radio Nacional, el Espacio en Blanco. Y en la segunda hora llegará Miguel de la Cuadra Salcedo, toda una leyenda con un montón de sus aventuras y temas de interés para contarnos. Y si nos da tiempo, nos vamos hasta el espacio. Un científico nos dará algunos datos de esos nuevos descubrimientos cada día más apasionantes. Tenemos mucho que contaros hoy aquí en esta emisión del Espacio en Blanco. No os vayáis, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Después de los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, aquí llegamos, una nueva hora en esta semana de final de mes de vacaciones para muchos. Si estáis en ruta, si estáis escuchando, que lo disfrutéis. Si estáis trabajando y también conduciendo, disfrutar de esta madrugada, un buen momento para escuchar la radio. Precaución, llegar bien a casa, que os queremos tener a todos reunidos en torno a este espacio en blanco. Más temas, dos especiales invitados llegan. Uno de ellos, una leyenda, Miguel de la Cuadra Salcedo, alguien que nos ha enseñado, como decíamos antes, a muchos esos otros mundos, que nos ha abierto fronteras y que nos ha enseñado lo que es otras formas de vida. En un momento nos va a contar alguna de sus aventuras y después nos iremos al espacio. Preparados para vivir aventuras que seguramente no conocéis, con Miguel de la Cuadra Salcedo, como decís, una leyenda a la que aquí le teníamos ganas. Llevamos 300, no sé cuántos años, no sé cuántas reencarnaciones haciendo el espacio en blanco y llevamos casi el mismo tiempo teniendo ganas de entrevistar al señor que ha venido especialmente hoy al espacio en blanco. Él es Miguel de la Cuadra Salcedo. Don Miguel, un placer tenerte en el programa.
Pues buenas noches, igual, porque esto de partir, de conversar, esa palabra que ya se está olvidando, con un amigo, como ya se olvida de que hay estos artilugios delante de nosotros que se llaman micrófonos. Pues nada, buenas noches a todos los que nos oyen.
Qué placer que estés aquí con nosotros. Miguel, tú eres un, para mucha gente eres una especie de ejemplo, alguien a quien tener envidia, alguien que ha hecho tantas cosas y que todavía te quedan tantas cosas por hacer, ¿verdad?
Bueno, cuando seamos mayores ya haremos más. Ahora, lo de envidia, yo sí que tengo envidia. El otro día vi, porque me acordaba hace tantos años, 17 años que salió de Irún, ya sabes que yo soy vizcaíno por padre y navarro por madre, esa familia de vascos que dieron la vuelta al mundo en 17 años, también eso me ha impactado mucho, ¿no? Esos chicos que han crecido en el nomadismo. A ver qué pasa, porque yo creo que si todos fuéramos un poco más de nómadas, que quiero decir, un poco más libres, pues entonces seríamos, ese viaje iniciático que dure más tiempo sería más formador de alma humana, de almas humanas, y no lo que tenemos ahora, que con las prisas salimos todos torturados de esa iniciación de la juventud y adolescencia.
Hay mucho viajero, hay mucho turista, pero hay poco viajero, ¿verdad?
Claro, hay que volver a los antiguos, ¿no? Esto del turismo lo inventaron los griegos. Los viajes eran académicos algunos, los olímpicos, había también, cuando iban a hacer las olimpiadas, pues había unas olimpiadas culturales en aquel tiempo. Se aprendía, formaba. El diario, se escribían diarios de viaje, fíjate, el diario de viaje, uno de los más importantes fue el que escribió el viajero Jenofonte, el Anábasis. Yo creo que hay que socratizarse un poco más, quiero decir, ser discípulos de Sócrates y aprender en esos viajes, que es mucho mejor viajar con exceso de kilos en libros que en cosas raras que se compre por ahí.
¿Cómo comenzaste a viajar? ¿Cuándo comenzaste a viajar?
No, pues muy pequeño, porque yo cuando aprendí a leer, porque yo viajaba en los libros, aunque rime, no es menos cierto que y no se trae por los pelos la rima esa, la aventura es lectura, entonces, y la lectura es aventura. Yo pues me enamoré de toda esa época de los libros de caballerías, que en el fondo es lo que motivaron también a todos aquellos españoles del siglo XV, XVI, XVII, leían libros de sin ir más lejos, el que se terminó a principios del 17, el Quijote, pues es otro libro de aventuras, romántico, viajero, de gente que iba deshaciendo el mal por ahí. Yo creo que es muy importante tener una filosofía dentro de esos viajes y no viajar por viajar, no coleccionar viajes, ¿no? Oye, no voy a ese sitio porque ya he ido, ¿no? Por favor, si lo más bonito es volver, ¿no? No sé, hay mucho que hablar de esas cosas, pero desgraciadamente las velocidades, el reloj, gran enemigo del viajero, el calendario, gran enemigo del viajero, ya estoy diciendo que no hay que quedarse días, sino tampoco semanas, ahí ya el calendario empieza a dejar de funcionar, sino años en los sitios, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y desgraciadamente hoy en día pues se viaja mirando un reloj. Y quedan también los viajes hacia el interior. En todas las religiones pues hay esa concentración, esa etapa como en Oriente, cualquiera que vaya a Oriente sabe que en Tailandia, por ejemplo, todas las familias, todos los hombres han pasado, y algunas mujeres también, por los conventos en una etapa de un año, porque es un periodo de reflexión o de un viaje interior, ¿no? Aquí lo inventó un gran viajero y uno de los fundadores de la Comunidad Europea, digo Comunidad Europea, porque en el año 1500 pues hubo quien pensó que había que reunir a las mejores cabezas pensantes de toda Europa, y ese se llamaba Íñigo de Loyola. Entonces él fundó, creó, investigó, viajó en ese viaje al interior, fue el que hizo los ejercicios espirituales. Pero no vayan a creer ustedes que hablo yo aquí con un misticismo católico detrás, no, no, es con esa religiosidad que uno aprende en los mundos primitivos, entre comillas, que no lo son, y no en este mundo materialista que yo creo que nos pone unas gafas en la que nos deja ver menos, sentir menos, y en el fondo pues ser menos libres y ser más desgraciados, ¿no? Hay que liberarse, y esos mundos amazónicos son mundos de las selvas de Oriente, de las selvas de Borneo, de Nueva Guinea, pues como tienen pocas cosas, son personas, entes sociales y comunidades que han bajado tanto el techo de necesidades que para ellos es muy fácil ser feliz, porque ese listón está muy bajo. En cambio nosotros, ya termino, nosotros, me acuerdo de una frase de mi abuela, ya, chicos, mi abuela era navarra, tenéis empacho de bienestar, tenemos todo, y teniendo todo es muy difícil ser feliz.
Tu abuela era sabia, era sabia. ¿Y te puedo hacer una pregunta?
Todas las que quieras.
¿Has hecho algún pacto? ¿Cómo estás tan bien siempre? ¿Tienes esa... te estoy mirando la cara, el pelo que tienes. Parece que tienes 15 años todavía. Y...
bueno, eso me lo decís los que no sois muy peludos.
Bueno.
No, pero es una incomodidad, siempre se me cae por encima, no me deja ver, el peluquero cada 3 meses cuando le veo, 2 meses o 15 días, lo que me crece como... Pero en fin, no...
¿No has hecho ningún pacto?
Ningún pacto con ninguno... de los miles de demonios, de los miles de sitios que hemos ido.
¿Vienes el deporte? Bueno,
empiezo de atrás para adelante.
Vale.
De atrás, me acuerdo que la Federación Internacional de Atletismo, me remonto al año 56, cuando íbamos a Melbourne, precisamente a Australia, el mismo continente que ahora, a una Olimpiada íbamos 4 españoles, Enrique Granados, gran nadador, que hubiera conseguido por lo menos clasificarse igual pues a una final. Joaquín Blume, que hubiera tenido alguna medalla de oro, el mejor gimnasta que teníamos. Ángel de León, que ya había sido medalla de plata en Helsinki de tiro, era un inspector de policía. Además, hay que decirlo, porque eso no lo ha dicho nunca nadie. Inspector de la policía de la época de Franco, pero sus hijas son todas las León que cantan, o sea, son completamente hacia el otro lado, ¿no?
¿Sí?
Muy serio, muy disciplinado, y tuvo una medalla de plata. Erauski, que me enseñó a mí a tirar jabalina, y yo que iba por disco y jabalina. Félix Erauski era un vasco que ya había sido seleccionado para la Olimpiada de Berlín, año 1936. Ya me remonto a fechas. Bueno, yo tiraba el disco, rompí el récord de España y tuve la mínima para ir a Melbourne, y además en jabalina el récord del mundo entonces la tenía un noruego, un vikingo, que lanzaba 82-10, que se llama 81-10, miento, que se llamaba Erik Danielsen. Y Daniel se quedó muy sorprendido cuando leyó en el periódico que yo en París, aquí tirábamos la jabalina estilo barra vasca, como los vascos tiraban un palito pequeño para volver las ovejas, así me enseñó mi Félix.
¿Por debajo de la pierna?
No. Se cogía en vez de con la... Si esto es... Déjame el lápiz, perdona.
Sí,
si,
sí.
Esta es la punta de la jabalina, en vez de cogerla como si fuera la jabalina, le daba la mano al revés, y la cogía como si fuera una pica. Como un picador, ¿no? Con la punta hacia adelante. La echaba hacia atrás y daba 3 giros, como un gran vals, 3 vueltas, y al final, ayudado por esa fuerza centrífuga, paraba la mano y salía por la mano completamente derecha, y iba 70 metros por el aire, 80, pasaba la línea de 90, pasaba la línea de 100, 112 metros.
112 metros.
Y claro, eso fue pues una cosa, saben ustedes que los récords son a veces por centímetros, de pronto 20 y tantos metros, 30 metros más. Pues ¿qué hicieron? Asustarse a las puertas de la Olimpiada y cambiar el reglamento, cosa que no se puede hacer. Si con ese reglamento a la mano yo hice esa distancia con el tiempo perfecto, con todo reglamentario agarrando, como dice el reglamento, la jabalina por su encordadura, clavándose, pues el récord tenía que valer. No se puede cambiar el reglamento y hacer retroactivos, como si cambia una ley y mete en la cárcel a todos los que antes de la ley habían hecho o no habían... Bueno, no se puede, cualquier abogado lo puede decir. Y así la cambiaron 3 veces, porque yo después sin vuelta, como no fuimos a la Olimpiada por otras causas, Cuando fui a Puerto Rico, sin vuelta, lancé 93 metros. 11 metros más del récord del mundo. Sin vuelta. Pero también cambiaron el reglamento otra vez y dijeron, tardaron un mes, en ese mes yo fui el récord mundial hasta que cambiaron el reglamento y dijeron que la punta de la jabalina en todo momento tenía que mirar en la zona de lanzamiento. Claro, yo giraba, daba vueltas y entonces así se cargaron. Si hubiera sido americano yo o otra cosa, pues seguro nosotros, quiero decir, porque era Austin también tiraba, el récord hubiera valido, no hubiera valido después, pero hubiera valido hacia atrás como el Fosbury ese. Bueno, pero no queremos cansar más a nuestros oyentes, nos quedamos con Puestos Sin Novio, con eso yo me fui con una beca a Puerto Rico de lanzador de disco, Blume se fue a Japón, nos fuimos porque, pues, les voy a decir que no fuimos a Melbourne porque los tanques rusos entraron en Budapest y entonces como protesta política pensaron los dirigentes nuestros que iban a acabar con la Olimpiada. Fueron todos rusos, húngaros, los únicos que no fuimos fuimos nosotros. Y eso lo he recordado estas noches porque a las 3 de la mañana pincho en la televisión y veo un poco todos esos deportistas y cómo se emocionan cuando oyen algunos, como nuestra gran judoka que ha visto levantar y tener la medalla de oro el himno de España. Eso es emocionante, ¿no? La Olimpiada es algo que forma si no pierden los valores éticos que teníamos en el deporte de antes. El barón de Coubertin fue el que fundó las nuevas Olimpiadas, el amateurismo, y hoy en día hay muchos demonios circulando alrededor de esos récords, de los profesionalismos, el químico que analiza si está dopado o no, el otro, bueno, pero en fin, hay un gran esfuerzo detrás, sea espectáculo, sea circo o sea lo que sea, pero hay un gran esfuerzo y los récords son abrumantes para personas como nosotros. Claro, la técnica ayuda mucho, la tecnología. Fíjate las pértigas como son ahora, cómo se salta y cómo,
y los trajes que llevan los nadadores,
no, que es una cosa, vamos, que yo que no veía la televisión en la pasada Olimpiada, no la vi, ahora me he quedado perplejo, pero bueno, pero el deporte es así. Creo que habrá entre los jóvenes una juventud espiritual que diga, vamos a hacer los juegos antiguos otra vez y vuelvan sin hormonas, sin anabolizantes, sin químicos, hacer una Olimpiada tranquilamente, aunque las marcas eran mucho peores, claro está, en Atenas, y vuelva un poco esa espiritualidad de un deporte que formaba como el anterior. Pero vamos, una pequeña protesta de una espiritualidad posiblemente trasnochada, pero vamos, éramos así.
Este es nuestro invitado, Miguel de la Cuadra Salcedo. Con él esta noche nos vamos a ir de viaje. Hay un montón de cosas que a mí me gustaría daros a conocer de él y que nos contara aventuras de ese mundo. Después de esa primera introducción nos vamos rápidamente con ello.
Viajado por los 5 continentes de este planeta nuestro, ha conocido algunos de los lugares más legendarios de la Tierra. Su trabajo, durante mucho tiempo, consistió en viajar y contárnoslo. Y él fue uno de los primeros en hacerlo. Esta noche está con nosotros para ayudarnos en el viaje, para llevarnos junto a él a conocer ese vasto universo que está ahí fuera.
El viaje con esos pajaritos de fondo, entrando en una de esas muchas selvas donde has estado, Miguel. Pero antes de marcharnos de viajes concretos, a mí me gustaría alguien ya como tú, maestro, en un plan de sabiduría, no de
conocimiento. No, por favor, ¿qué cosas dices?
Yo te considero.
Somos curiosos de la vida, ¿no?
Ya hay mucho. ¿Qué es para ti la muerte?
Pues mira, ni he pensado mucho, o sea, porque cuando se piensa la muerte, alguien se piensa siempre con preocupación o con distancia, respeto, miedo. No tengo ningún miedo, vamos. ¿Qué harías si murieras dentro de una hora? Pues yo, hombre, llamaría a mi mujer, pero seguiría haciendo esta entrevista, o sea, que digo que no.
No tienes miedo.
No, me preocupo.
¿Has estado sin embargo
cerca? Hombre, ¿no? Cerca, nuestra profesión en televisión, hemos estado en muchas guerras, pues 8 veces en Vietnam, en un avión con napalm a 10 metros en la guerra del Kipur. En la cárcel sin saber que casi condenó a muerte, me acuerdo, en Nigeria, porque querían que éramos mercenarios. Hay muchas veces, pues que sí, el mismo Amazonas sin riesgo, pero uno como al principio no lo conocía, eso, bajar los ríos a las 4 de la tarde, ya se empieza a ir el sol a las 5, porque ya sabes que siempre en el trópico a las 6 se va a buscar un sitio para poner una hamaca. Los ruidos, los cuentos que te contaban, los mitos, las leyendas, todo eso te va rodeando. En el mismo monte, en España, sin más lejos, pues los lobos, los perros que ladran, pues hay gente que, claro, es que... Pero bueno, yo creo que pequeños miedos... Yo, uno de los grandes miedos que pasé con 17 años, pues fue corriendo al encierro de Pamplona delante de un toro, con esos miedos que uno... Pues, siempre os ha gustado estar cerca de ese riesgo, miedo, no del pavor, porque ese gustirrín así de la adrenalina empezando a salir, pues es interesante siempre, ¿no?
¿Crees que hay vida después de la vida, después de esta vida?
Sí, sí, soy católico y creo, como es claro, que creo que hay vida, porque además la comparto, creencia que comparto cuando viajamos por estos mundos amazónicos, orientales, siberianos. Todavía no he visto un mundo, alguien que viva en civilizaciones distintas que las nuestras. Ya te digo, antes he dicho la palabra primitivos entre comillas, porque ni son primitivos ni... América es una lección de esas, fue una herencia nuestra de esos 500 años de ida y vuelta, pero el pueblo americano es católico y creyente. Y además, diría más, ese catolicismo que dejaron en los mundos precolombinos y que fueron asimilados porque ellos tenían parecidas convicciones, parecidas creencias. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe de México, el Cerro Tepeyac. Ellos, cuando van los indígenas a rezar, no van a rezar a la Virgen de Guadalupe, van a rezar a la diosa Tonantzin. Y entonces Tonantzin Guadalupe, la diosa madre de los aztecas, ahí ese sincretismo entre una religión, eso es lo que hace apasionante esos mestizajes como el nuestro en América, en que hoy en día pues no se sabe, es como si aquí viniera un templo romano y después una iglesia, no saben si están adorando a una virgen, a Venus, porque claro, se van en los mismos sitios precisamente que están elegidos por sus condiciones geográficas especiales, desde el templo romano, pues en Ampurias desde el griego, después el romano, después el católico, o compartir a veces lugares como en Córdoba, ¿no? Yo creo que es muy importante y nos acerca precisamente. Ahora hemos estado en San Blas es un Nayarit en la costa del Pacífico, un sitio donde de ahí nació todas las expediciones al noroeste de las costas de Alaska por España, claro, donde fue Junípero Serra. Y donde hicimos una aventura muy interesante, porque el alcalde, cuando fui a hacer la prospección del viaje, un rayo había destrozado la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la Virgen que estaba allá, que según los investigadores de la Universidad de Tepic, estaba copiada de la que tenían los dominicos en Cádiz, la Galeona, ya se llamaba la Marinera. Y nos pidió una réplica, la llevamos, eso fue una especie de procesión como la del Rocío, porque el rey se había conseguido esa copia, y diciendo vivas al rey, pero no al rey de España, sino viva el rey que nos ha mandado, como si fuera, no hubiera otro, ¿no? Pero eso con miles y miles, con toda la gente que había allá. Y yo creo que ahí es donde vinieron tres marroquíes, uno de ellos era de Tetuán, que estaba en el programa nuestro de la ruta que es al BBVA, como sabéis que nos llamamos. Y yo le dije, bueno, tú eres musulmán, ¿cómo vienes? No, para mí Cristo, la Virgen, todos son profetas, o sea que hay una unión de todas las religiones por arriba. Hay unas creencias en un más allá que yo creo que unen. Hay agnósticos también, que son muy, por ejemplo, en nuestro programa, los domingos, cuando hay misa, porque la mayoría son católicos, decimos, bueno, el que sea agnóstico puede no entrar o salir. O sea que hay un gran respeto también y tolerancia hacia un lado y hacia otro. Uh-huh. Supongo que no todos los que van en Sevilla a la feria ni van a la procesión de la Virgen del Rocío, pues todos son católicos, pero bueno, es... A su manera, España tiene unas herencias también desde los árboles de 800 años, que yo creo que son muy interesantes. Lo que hay que ser es tener una religiosidad o espiritualidad, que no quiere decir que tengan una religión especial, sino en el camino de Santiago se aprende. Es un camino de convivencia, de aventura, de tolerancia, y algo hay ahí que une a las gentes, sean o no sean religiosos.
Hablemos de otras cosas. ¿Crees en visitas de seres extraterrestres a este planeta?
No. Y eso que he viajado con pilotos, me acuerdo cuando fuimos a ver un viaje que hizo el rey a China, el piloto de Aviaco, que venía con nosotros, me dijo y me contó como dos veces había sido, entre paréntesis, visitado, como venía una especie de luz, se paró delante, iba a su velocidad, después iba, claro, son cosas que igual no se saben explicar, supongo que alguien igual tendrá más datos. Ahora venimos de Nuevo México, precisamente uno de los sitios del mundo donde más parece ser que hay estos fenómenos extraños. Pero no creo que la tecnología de otros mundos llegue a eso todavía, ¿no?
Ya. ¿Y no crees que todos esos dioses del pasado pueden haber sido gente de otros sitios o otra civilización?
No, en la reencarnación no creo.
No tanto reencarnación, sino que hubieran venido y hubieran dejado una serie de pruebas, las pirámides mayas, las...
No, por favor, no, porque eso sí que no. Ahí hay historias, documentos, tradiciones orales, se sabe quién las hizo, algunas están firmadas. Conectar, por ejemplo, las mayas con las egipcias no tiene nada que ver. Son épocas distintas, son, vamos, 1000 años y pico antes las egipcias, ¿no? Hombre, es muy... Cuando la cultura baja un poquitito, es muy apetecible hacer estos paralelos de civilizaciones, ¿no? Yo estaba en la Isla de Pascua. Hay quien dice que los muros son parecidos al monumento de las tres ventanas que está precisamente en Machu Picchu en 1400... De Pascua son 400 años antes. Ayer me llamó mi amigo José Antonio del Busto, un gran historiador de la Universidad Católica de Lima, y me dijo, ya tiene su libro hecho como el Inca Yupanqui llegó a esas islas que después Sarmiento de Gamboa, un gran perseguido por la Inquisición, un gran marino español, que hizo que se llegara hasta las Islas Salomón, porque querían que haya de ahí se traían los tesoros de Salomón, basado en la leyenda de los incas de la isla Ninachumbi y Gualachumbi. Estas dos islas, según me ha dicho mi amigo el historiador, ya las ha identificado él, y son las islas en el archipiélago de Gambier, la isla Mangareva, un poquitito más cercanas, pero no cabe duda que se navegó, como mi amigo Quitín Muñoz Valcárcel está haciendo con esas balsas de papiros. Existían en Lambayeque, que hay en Huanchaco, hay unos caballitos de Totora que son parecidos. Y, bueno, pero de ahí a sacar, ya a extrapolar fechas, el hombre pasó por Bering. Ya se sabe, el caballo nace en América, desaparece, los unos, digo, no los unos y los otros, sino Gengis Khan, Atila, y después el caballo vuelve con España a América, pero claro, todo eso es muy fácil revolver todo y sacar una conclusión. Yo creo que no hay ninguna, hay muy poca conexión de unas civilizaciones con otras, y sobre todo porque a veces hay lagunas de 500, 800 o 1000 años entre unos y otros, ¿no?
Has hablado de la Isla de Pascua, ahí sí te pasó algo con...
Hombre, la Isla de Pascua, por no tener datos, por no existir, por haberse muerto, por ya sabes que murieron todos de viruela, se traían esclavos de las islas guaneras de Perú para trabajar allá en Pascua, comunicaron su enfermedad, contagiaron de la viruela, se murieron casi todos los maoríes, no quiero decir maorí, de raza maorí, que también son polinésicos, sino los que sabían, los sabios de la Isla de Pascua, los que escribían esas tablillas de madera que no se han podido descifrar, que se llaman rongos, que están escritas con sistema de Busterfedón. Se llama Busterfedón porque la línea de arriba está así para leer, la línea está escrita así para leer, después hay que cambiar, leer y hay que dar la vuelta, que es el surco del arao que hace el Busterfedón, que es el buey, ¿no?, cuando se ara. Eso no se sabe, yo conocía esos símbolos, los tenemos, hay interpretaciones, hay hombres pájaros, tagnatamanus, como se llaman allá. Yo tuve la suerte, el año de 1960, cuando fui a Chile y me quedé allá, conocí a Alessandri, el presidente de Chile, y me consiguió el único barco que iba una vez al año, el Pinto, donde llevaba a veces prisioneros políticos. Mi barco iba un fotógrafo del National Geographic, Marbolo Loyola, que era una folclorista, iba yo, no iba nadie más. Y allá nos quedamos, pues, casi esperando un año otro barco, hasta que vino un ballenero y me sacó. Me hice muy amigo, pues, de los pascuenses, entonces, había las familias Pacarati, las familias Río Roco, las familias Tepano, y viví un poco una civilización de la que se hablaba muy poco. Ahora, después, ha estado de moda y todo el mundo ha ido, ya se puede ir en avión, y hablan de psicofonías y de... pero vamos, no se sabe de dónde viene, se cree que vino de Tuamotu, pero es muy atractivo porque hay muchas leyendas detrás, hay cantos, hay que todavía se cantan y no saben lo que significan. Cuando van a pescar hay que hacer unos exorcismos con unos juegos de hilos, unas cunitas, como las tuas cunitas, pero que se va moviendo un hombre subiendo a la montaña, y ahí tira la red y todo eso, con esos cantos, pues son un poco los que siguen sin saber por qué cantando. Y es una, por ejemplo, ahora que veis gente que hay películas vestida ya con plumas de moa, que se dice gallina, ya todo eso es mentira, todo eso han imitado en esas reuniones que hay con todos los pueblos polinésicos a otros, pero no saben nada de su pasado.
Yeah.
Es un pueblo que no tiene pasado, lo tiene todavía sin descifrar en esas tablillas o rongos rongos.
Ahí tuviste una maestra, María se llama Marina, la bruja que te enseña cosas y que quería...
María
que
Pacarati, sí. Sí, claro, hombre, para la Pacarati, perdona. Mariana Tan, hombre, por favor, cómo voy a olvidar a mi madrina. Ella decía que era mi madrina. Su hijo había muerto ahogado y era considerada como la bruja, o la que sabía más de las cosas antiguas. Su hermano Pedro Atán era un gran escultor. Y entonces me enseñó, yo hice una recolección de casi de, yo creo que 50 juegos de hilos, con su, no traducción, sino con sus cantos, no se sabía lo que significaba, y ahí los tengo todavía sin publicar, en el año 60.
¿Esos hilos eran
mágicos? Se tomaba el hilo, claro, y entonces había que hacerlo antes de salir a pescar, antes de recoger el majute es la fibra en la que se dibujaba, o la quiea, que es la arcilla roja en la que se pintaban los moais. Entonces, hombre, me acuerdo porque hacía, vamos a ver, el juego de hilos era, la figura era una montaña, un hombre pequeñito que iba subiendo la montaña mientras se cantaba, déjame acuerdo porque hace el año 60 lo cantó esto. Cayuna terongo, tequinamango, ebe kerao curacu, tequetemacoy, acabejeojo, carete carete, careta careta, o. Entonces ese era uno de ellos.
¿Todavía te acuerdas?
Hombre, claro, y los cantos, como cantábamos, vamos a ver, cómo cantábamos el sausao. Se ha usado después, me enteré ya, es que claro, fui al Museo del Hombre en París, vimos toda la documentación, mi amigo el padre Engler, que había recogido los cantos, canciones, las brujerías de la isla, el canto era, a ver si me acuerdo, el sausao. Sausaureba, saureobari, eruasimo, simo, simo, pou, pou, cari, erua, maki, maki, emaise, paisa, ureia, bueno, es un canto un poco complicado, que también todo está relacionado con la pesca, ¿no? Y entonces se tocaba en una gran bocina, que había un agujero, que ellos llamaban, a ver cómo llamaban, era el agujero vagine, comari, que era un poco como el sexo femenino a través de eso en una trompeta, y entonces después de cantar eso, se tocaba y ya podían salir a pescar. Ahí se pescaba pescábamos todos con langosta, la langosta por la noche con antorchas, y era una vida muy... era el único, unos cuantos marinos, unos guardias, y yo, pues éramos los únicos que no éramos pascuenses o de la isla de Pascua. Tengo un vocabulario del pascuense actual, el pascuense actual es idioma tahitiano, el obispo Tepano de Tahití, llevo allá unos cuantos tahitianos que se mezclaron, pero allá hacen, distinguen muy bien quién es de raza pascuense y de raza... por ejemplo, el hijo del descendiente de los reyes de Pascua se llama Riroroco. Los tepanos son también de... los pacaratis son tahitianos, y entonces todos hablan a una especie de tahitiano, y es una experiencia muy profunda que yo tuve cuando tenía, sobre todo por esas prácticas un poco de brujería desconocida, chamánica. Siempre el mundo de los chamanes me ha interesado mucho.
¿No vas a hablar
los chamanes siberianos?
¿Estuviste de ayudante de médium también en otro lugar?
Bueno, no sé con quién da contado todas esas cosas.
Bueno,
eso nunca lo he contado en ninguna entrevista.
Cuéntame, si quieres.
Sí, hombre, en la isla, en cuanto fui a Puerto Rico, cuando tuve la beca de atletismo, me acuerdo de Mayagüez, hoy es Puerto Franco, entonces no lo era, pues me hice muy amigo de una médium, porque allá el espiritismo está muy desarrollado, lo mismo que en Brasil. Yo ya había leído, porque me había interesado mucho ese tema, había leído los libros del padre Heredia. El padre Heredia es un padre jesuita. Profundo. ¿Lo conocías tú?
Sí.
¿Habías visto? ¿Habías oído hablar para él?
Sí, sí.
Que un poco, pues, desenmascara como jesuita, claro. Ese mundo importante y apasionante, y lo cuenta de tal manera, los raps y las materializaciones de espíritus y todos los ectoplasmas. Y claro, yo ya me metí con mi amiga la medium y yo he sacado ectoplasmas.
Sí.
He materializado espíritus.
¿Sí?
Pero claro, me decía, y yo le creía a ella, mira, Miguel, esto a tal hora, tal día, pues me ha pasado. Pero, ¿qué hago? Yo tengo aquí dos médicos, una clientela que no puedo yo defraudarles. Entonces, para no defraudarles hay que provocar el fraude, claro. Entonces yo le ayudaba.
¿Y lo montabas?
Con unas gasas que sacábamos del ombligo así, con unos cables que iban por arriba, sacábamos el ectoplasma. Hacíamos también en unas vasijas que teníamos, una era de agua muy fría y la otra era de cera, caliente. Y entonces de pronto se oía remover la cera, se oía remover el agua, se abría la luz, ¡hombre! ¡Qué mano tan enorme! Es la mano de Goliat, porque claro, una mano como la nuestra, pero enorme. Y entonces, como la muñeca era un molde de una mano, como la muñeca era más delgada que la mano, pues ¿cómo se va a hacer eso? No había explicación, no se podía hacer. Claro, yo lo hacía con un guante de goma, quinchaba, lo metía primero en la cera, se ponía, lo metía y después quitaba, deshinchaba el guante y lo sacaba. Me da mucha pena porque a veces esos médicos que quitaban un pedacito, analizaban, porque decía que le habían echado, no, es que yo le he echado un producto y es verdad, es el mismo del guante, o sea, no hay sustitución, se ha hecho con eso. Entonces, como no hay explicación, pues, pero muy interesante, los RAS, por ejemplo, pues, a ver, contéstame, uno si es sí, dos si es no, y entonces, a ver, fulanito, ¿qué?
¿Y eso hacías tú?
Bueno, y yo hacía, yo era de los ruidos, claro, entonces lo siento, pero es una página de mi vida que nunca he contado, pero bueno, era por viajar un poco dentro, siempre con aquel pasaporte anterior que había leído mucho del padre de ella, y es apasionante, pero también es bueno saber las cosas de detrás y delante del telón, ¿no?
Vamos a seguir de viaje. Este es nuestro invitado esta noche.
Me van todos tus oyentes que sean espiritistas, se van a meter conmigo, pero
bueno,
perdonen, pero bueno, yo he dicho que esa médium me decía que en algunos momentos incontrolables un poco para ella, pues le pasaban cosas que no podía explicar.
¿Tú solo crees que puedan pasar cosas?
Hombre, yo creo que no conocemos la naturaleza humana todavía de la telequinesis. Yo estaba en el Tíbet, me han contado cómo, pues, a 30 metros movían objetos pesados, como yo he visto un lama en pleno invierno, un frío terrible, meter una especie de sábana de algodón, ponerse desnudo, ponerse la sábana encima, empezar a echar humo. Yo le tomaba el pulso, 180, 190 pulsaciones, o sea, autocontrol, la secaba. Las autohipnosis, mirándose a su ombligo, de muchos lamas que corrían kilómetros y kilómetros medio hipnotizados. Es el control de la mente, es muy importante. Eso no tenemos tiempo, no es que estamos inventando sustitutos del cerebro con los ordenadores, las meninges no son las nuestras, son los chips, lo otro, no hay pensadores, entonces no estamos desarrollamos lo que hay alrededor nuestro, pero no a nosotros. Ya. Nuestra cabeza es la misma ahora que hace 100 años. No hay un Schopenhauer, no hay filósofos, no sé si los hay, pero vamos. Pero debíamos dedicarnos un tiempo a de verdad a desarrollar más nuestras posibilidades físicas, que a veces nos sorprenderíamos también, y hoy en día hay muchos casos de telepatía, se ha usado hasta en las guerras mundiales últimas, estos se han hecho desde submarinos, o sea, algo hay ahí que todavía no sabemos, ni dominamos, ni hemos entrado en ese mundo.
Este es nuestro invitado, Miguel de la Cuadra Salcedo. Nos vamos de viaje ahora en la segunda parte a hablar de chamanes, al Amazonas y esos otros lugares que él muy bien conoce.
¿Has visitado algunos de los lugares más apasionantes de este planeta? ¿Ha vivido guerras, revoluciones, revueltas? ¿Ha conocido a algunos de los seres más influyentes del siglo? Y nos dice que el primer viaje del hombre ha de ser en solitario. Viaje siempre tiene un único destino, uno mismo. Pero escuchemos, aún hay más.
Esa selva con Miguel de la Cuadra Salcedo. Pero quizá en esta segunda parte, Miguel, a mí me gustaría que nos contaras tus experiencias con el mundo mágico antes de hablar luego de lo que estás preparando. Yo sé que llevas... Espera,
el mundo mágico siempre me ha perseguido porque es apasionante.
Claro, ¿no llevas calcetines?
No, nunca, hace 20 o 30 años.
¿No llevas calcetines?
Yo creo por comodidad, ¿no? Me siento prisionero en el fondo si me pongo calcetín porque... No sé, no, es que no sirven para nada, ¿no? Hay unos maravillosos zapatos hoy en día, y si no, sandales o lo que sea. No me los pongo. A veces no me los pongo ni para ver a ministros, me acuerdo, el presidente de Cantabria se quedó muy claro. ¿Te has olvidado? No, es que no. A veces me hace pasar apuros. Sí.
Ya, sin embargo, si tienes un calcetín del Che Guevara.
Bueno, es una historia octubre del 67, allá en Valle Grande, ¿no? Sabíamos que había un guerrillero que lo habían acorralado.
¿No sabéis quién era?
No se sabía quién era al principio. Y allá me acuerdo que estuvimos en el lavadero del hospital, porque esas fotos que han aparecido se llevan a muerto, es el lavadero, no es una enfermería, no es el lavadero. Él estaba, y tampoco estaba solo, estaba con seis de sus compañeros y con varios tiros. Hicimos un programa para Televisión Española que le dieron un premio de la crítica en, fíjate, en aquel tiempo era
yo
España,
lo recuerdo perfectamente,
la España de Franco, y nos votaron todos los delegados de los países del otro lado del telón, porque pues yo creo que demostramos muchísimo antes que se supiera la verdad, porque había una entrevista de Centeno a Anaya diciendo que había muerto por las heridas del combate, el médico del hospital diciendo este hombre ha muerto instantáneamente porque tenía un tiro en el corazón. Y fue un programa muy... El soldadito que estaba en una cama del hospital, que había pegado un tiro, se le encasquilló la metralleta al Che y dijo, no me mates, soy el Che. O sea, toda la historia, ¿no? Y no, bueno, pues... Y el día que la había enterrado, cerca, bueno, donde ahora se ha visto, ¿no? Ya se lo hemos contado. Si ven algunos de nuestros escritos que hemos hecho hace muchísimos años, varios lustros atrás, ahí contábamos cómo estaba enterrado, donde ahora se ha descubierto, ¿no?
Ajá.
Con un cristal que le pusieron encima, y cuando vino la policía argentina para ver las huellas, que no lo pudieron ver porque no se habían deshecho, ya habían puesto en formol y no tenía huellas dactilares aquellas manos, ¿no?
¿Y por qué el cristal?
¿Perdón?
¿Por qué el cristal? Porque
no, le pusieron el cristal encima, pues se conoce que al abrirla para ver la cara, ¿no?
Ya.
La cabeza que todavía tenía, no sé si después se la quitaron o no, las manos se las cortaron, eso sí.
Ya, ¿y cogiste un calcetín de él?
Y estaba en el hospital, sí, lo tenían por casa, por ahí.
Sí.
Pero bueno, yo no lo conocí en Madrid, no lo vi cuando pasaba por Madrid. Pero, vamos, quise hablar cuando estuvimos con el programa de Aventura 92 en Cuba, con Fidel, y cuando empecé a hablar de Che, me dio la vuelta y se puso a hablar de otras cosas, no entró en la conversación. Porque allá, según el Inti y el Coco Peredo, que eran sus compañeros políticos, dijeron que al Che le habían hecho una encerrona y que Fidel no quería, que lo mandó a un sitio donde no podía tener ayuda. Y es verdad, porque la población le ayudó, y meterse en Bolivia no es una isla donde se puede llegar, ya no se puede llegar de alguna manera en ese chaco tan terrible, ¿no?
Mm. Hablando de Cuba, en Cuba has estado con unos personajes, los Ñáñigos, que muy poca gente blanca ha estado con ellos.
Es que no sé por qué te he dicho antes, como estabas con una amiga tuya cubana, he dicho la palabra Ñáñigo,
sí.
Porque el otro día, delante de un ilustrado escritor cubano, dije Ñáñigo y me dijo, ¿y eso qué es? Nunca había oído hablar.
Yes.
Pues sí, estuvimos en los bosques cercanos, en esas selvas cubanas, con los Ñáñigos. Hay una tradición muy importante afroantillana, y entonces todos esos misterios, leyendas, se las han llevado a Cuba, y los Ñáñigos son unos elementos malignos que andan por los bosques, que son apasionantes. Es una historia, la historia del afro es maravillosa, es historia misteriosa. Y teníamos profesores, quise darles a los chicos en aquel programa pues unos profesores para que les explicaran precisamente todas esas leyendas afros que todavía se mantienen vivas.
Mm.
¿Y tú por qué sabías lo de los Ñáñigos?
Hemos estado con ellos, con los Abacuas. metidos en sus... Pero yo no soy el invitado, tú eres...
Bueno, Abacuas son ellos, los Ñáñigos son los que no se pueden ver, los
ya.
Que están ahí, salen y se meten, son los espíritus del bosque. Yo soy vasco, y en Vizcaya, en el País Vasco, existe el Basajaun. Basa significa... En vasco, en euskera, significa bosque, jaun, señor, el señor del bosque. Y el señor del bosque, yo me acuerdo que cuando viví 4 años en Amazonas, se lo contaba a mis amigos los indígenas de allá, digo, yo soy igual que vosotros, porque vosotros, estoy hablando, por ejemplo, con tucanos y desanos, dos tribus, ellos tenían el boraró, que lo pintaban con un solo ojo, con muchos pelos, ellos me llamaban que yo era boraró, que tenía una gran barba, y digo, no, en mi país también está el basajaun, nosotros el boraró. Iba más allá donde los huitotos y los boras, y allá se llamaba el chuliasaki. Digo, porque es un nombre quechua. ¿Y por qué chuliasaki? Mira, vente un día al bosque. Anduvimos noches y noches por el bosque, hasta que un día encontramos unas huellas de un pie que iba para adelante y otro en el paso siguiente que iba para atrás. Es como si ellos me decían, no, es que el pie derecho mira para atrás y el de izquierdo para adelante, y entonces no sabes si va o viene y te caza. Y al cazarte, te agarra por el cuello, por la cabeza, te hace un agujero en la coronilla y te absorbe el seso. Entonces eso es lo mismo que los sacamantecas, siempre hay en todas las... Y eso, ahora, por ejemplo, no sé qué habréis preguntado alguno, porque el otro día vi en televisión con gran atención ese perro vampiro,
el chupacabras.
Pues es lo mismo, es la misma leyenda, la misma idea, que no sé en qué ha quedado, porque no tenía pelo, vieron, no sé,
o sea, era un perro.
Es el de los bosques, el espíritu de los bosques.
Eran algunas curiosas aventuras de Miguel de la Cuadra Salcedo, alguien que, como decíamos, nos ha enseñado un montón de aspectos y caras de este mundo nuestro. Y ahora, cambiando de escenario, nos vamos al espacio. Los propios científicos están preocupando de este asunto, tratando de buscar planetas con vida, un tema que rescatamos de nuestro archivo y que os volvemos a ofrecer porque está de plena actualidad. Con él los dejamos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, había que decir.
Buenas noches, claro que sí.
Investigador del CSIC y del Instituto de Estaciones Espaciales.
De Estudios Espaciales.
De Estudios Espaciales de Cataluña y además codirector del Congreso Senderos hacia otros planetas habitables. Curioso, Ignasi, que cada día las noticias nos despiertan diciendo que si agua en Marte, hielo no sé dónde, bacterias, ¿qué pasa? Que los científicos por fin os dais cuenta que los extraterrestres existen.
Ahí estamos, ahí estamos. La verdad es que ha coincidido un montón de noticias relacionadas con el tema y cada vez estamos viviendo un momento en el que tenemos bastante claro cuál es el camino que tenemos que seguir para encontrar vida fuera de la Tierra, ¿no? Tanto en el Sistema Solar como en planetas que dan vueltas a otras estrellas.
¿Tú crees que Carl Sagan decía que, no recuerdo el número, porque había infinidad de estrellas solo en nuestro propio Sistema Solar con posibilidad de vida? ¿Los científicos os vais abriendo un poco esa posibilidad? Si dejamos de ser el centro del universo, del cosmos, de todo, para empezar a sentir que quizás seamos solamente una gotita de agua en este inmenso océano de la vida.
Esto a mí es lo que me fascina de ese trabajo, ¿no? Es darnos cuenta de un poco de cura de humildad, ¿no? Darnos cuenta de que al fin y al cabo, pues no somos nada importantes. 100.000 millones de soles en nuestra galaxia, ¿no? Esto es un número enorme.
100.000 millones de soles.
100.000 millones, sí. Es un número enorme y otras tantas miles de millones de galaxias. Es decir, que estos son números astronómicos, claro, ahí está. Y entonces, por poco probable que sea. Estamos viendo que hay planetas en todas partes, vemos planetas en otras estrellas en cierta abundancia, y por poco probable que sea que surja la vida en uno de estos planetas, pues evidentemente algunos de ellos tienen que estar habitados, y aquí está hablando el Ignacio Rivas persona, que no es científico, porque un científico te diría pues que todavía no sabemos nada, ¿no?
Ya, sin embargo, tú sí sientes que, además por lógica, ¿no? No podemos estar solos en esta inmensidad. ¿Qué dispendio de vida, ¿no? ¿Qué derroche?
Sería. Claro, qué despilfarro de espacio, ¿no? Que si estamos todos aquí solos, somos los únicos seres vivos en el universo. Yo creo que lo que estamos aprendiendo del montón de planetas que encontramos, y por otro lado, lo que nos dicen los biólogos de lo que ocurre en la Tierra, que es que en cualquier sitio donde se dan las condiciones mínimas para que aparezca la vida, pues efectivamente la vida aparece y se desarrolla. Si ponemos estos dos factores juntos, y hay muchos planetas y la vida sale más o menos fácil, pues tendría que ser bastante común en el universo, y esperemos por el bien de todos y que sea rebosante, ¿no? Que nuestro entorno esté rebosante de vida más allá de nuestro sistema solar.
Como investigador, ¿cuál es tu especialidad, Ignasi?
Justamente me dedico a exoplanetas. De momento nos conformamos con estudiar planetas en general gigantes, o parecidos a nuestro planeta Júpiter, porque los pequeñitos todavía no sabemos encontrarlos. Tenemos unos poquitos, todavía no son muy buenos en cuanto a cuestiones de habitabilidad, es decir, de que sean hospitalarios para la vida, pero los pocos años futuros nos están conduciendo en el camino que pronto estaremos estudiando planetas parecidos al nuestro y quizás más o menos en un futuro a medio plazo, viendo si además tienen vida, ¿no?
Qué apasionante, ¿no? ¿Se llama exo?
Exoplanetas.
Qué apasionante. De las condiciones que conocemos de ese universo cercano a nosotros, ¿hay algún lugar donde se pueda estimar que pueda haber vida, parecida a la nuestra al menos?
De momento ponemos un solo requisito. Si uno pregunta a los biólogos y dice, bueno, ¿cuál sería el requisito único, indispensable para que exista vida en un sitio? Y que todo el mundo coincide en que el agua líquida es un requisito fundamental, ¿no?
Sí.
Fundamental para nuestro tipo de vida. Estamos hablando de vida con unos compuestos químicos parecidos al nuestro, y probablemente hay vida de otros modos, seguro. Seguro que por mucho que ahora intentemos elucubrar cuáles pueden ser las posibilidades, pues nos vamos a quedar cortos, sin duda. A veces la realidad pues supera la ficción, ¿no?
¿Qué significa eso, Ignasi? Disculpa que te corte. Que no solamente puede haber vida con figuras antropomorfas, sino que puede ser muy variada, pueden parecer como los insectos, como, y que sean inteligentes, además.
Eso sin duda. Lo que sin duda no hacemos es buscar homínidos, ¿no? O humanoides o lo que sea. Estamos mucho más abiertos que esos, pero incluso tenemos que ir un paso más allá y pensar que la vida quizás esté basada en compuestos químicos distintos a los nuestros. Nosotros estamos basados en carbono, en compuestos químicos orgánicos, ¿no? Los que están relacionados con la vida, y para ellos, para que existan estos compuestos, el agua líquida es esencial. Pero quién sabe si hay otras químicas, otras formas de crear pues ADN, aminoácidos y todas las moléculas básicas que no tenemos ni idea ahora mismo. Pero lo que sí sabemos es que si queremos reconocer vida en un futuro más o menos próximo, esta vida tiene que ser parecida a la nuestra en los términos que comento, no en los términos físicos, digamos, o morfológicos, sino en los términos internos, ¿no? Entonces, lo más probable, si conseguimos encontrar vida en un futuro más o menos a medio plazo, será vida básica o bacteriana, ¿no? Porque si nos reflejamos en lo que ha ocurrido en nuestro planeta a lo largo de los últimos 3.500 millones de años en los que ha habido vida, pues casi siempre ha sido vida muy básica y nada compleja, ¿no? Por tanto, es lo más probable que vamos a encontrar ahí fuera.
Supongo, Ignacio, que cada día tenéis más medios técnicos para poder buscar, realizar vuestro trabajo, ¿no? Telescopios más potentes, forma de entrar, de penetrar en el universo más cercano, ¿no?
Sí, el progreso tecnológico, o sea, digamos, el progreso científico va de la mano del progreso tecnológico, ¿no? En este caso, necesitamos cada vez telescopios más potentes, necesitamos instrumentación que sea capaz de sacar partido a estos telescopios y necesitamos pues lanzar misiones al espacio donde las condiciones de observación son las ideales, ¿no? Entonces todas esas cuestiones conjuntamente son las que nos llevan a este progreso científico que va de la mano de este progreso tecnológico. Entonces hay telescopios, por ejemplo, en España se acaba de inaugurar el telescopio de 10 metros de Gran Telescopio de Canarias, que va a ser otro de los instrumentos que va a jugar un papel más o menos importante en un futuro inmediato, ¿no?
Uh-huh. Ahora, antes te hacía una pregunta en broma, ahora te la hago en serio. ¿Crees que podemos haber sido visitados por otras entidades extraterrestres, por alien, por otros habitantes de otros mundos?
La verdad es que no tengo ni idea. Y aquí solo puedo hablar como científico, y como científico lo único que puedo decir es que de momento no hemos visto pruebas concluyentes de esto, ¿no? Alguien decía, creo que incluso era Carl Sagan, que para afirmaciones extraordinarias, como por ejemplo que nos visiten seres de otros sitios, hacen falta pruebas extraordinarias, ¿no? Y esas pruebas extraordinarias, pues de momento no las hemos visto. Cuando estén y cuando se puedan contrastar y analizar desde un punto de vista riguroso y científico, pues entonces yo sé si estas pruebas pues son positivas, pues yo seré el primero de estar impresionado, ¿no?
Los días del 14 al 18 de septiembre se celebró el Congreso en Barcelona, pero de ahí ha surgido algo que se llama el Proceso de Barcelona. ¿Qué es esto, Ignasi, del Proceso de Barcelona?
Bueno, los objetivos que teníamos para el Congreso eran, primero, reunir a la comunidad, una comunidad que hace tan solo 15 años se descubrió el primer planeta extrasolar, el primer exoplaneta. Entonces, somos una comunidad más o menos joven desde este punto de vista y muy multidisciplinar. Estamos tanto biólogos como geólogos, como físicos de la Tierra, como astrofísicos. Entonces, era un foro para empezar a poner las ideas en común con un objetivo global, ¿no? Que es buscar estos planetas habitables y quizá, además, saber si están habitados. Esto lo conseguimos, evidentemente. Tuvimos 200 participantes, que para una comunidad como la nuestra pues es una fracción importante. Y esto es el primer paso de este proceso de Barcelona. El siguiente es conseguir que nos estructuremos y conseguir que esto se tenga una cierta carencia, tengamos reuniones periódicas, un foro de discusión para avanzar en este camino, estos senderos hacia encontrar estos planetas habitables, ¿no? Y para esto también hemos empezado a definir lo que llamamos una hoja de ruta que nos tiene que decir cuáles son los pasos futuros en cuanto a misiones espaciales, en cuanto a proyectos desde Tierra, que en estos uno, dos o tres o cuatro pasos futuros nos tiene que llevar a este objetivo, ¿no? Y la idea es que cuando las agencias espaciales o las agencias financiadoras tomen decisiones sobre cuáles son las cuestiones a financiar, pues tengan conciencia de cuál es el sentir de la comunidad y, por tanto, estemos todos empujando en el mismo sentido, ¿no? Mm-hmm.
Fue curioso porque durante un tiempo hubo una especie de pasión por la conquista espacial, por ir a la Luna. De repente todo se detuvo. ¿Por qué? Ahora ya no, quizás la crisis está afectando a todo el mundo, sea también uno de los problemas, pero se ha invertido más en otra serie de cosas que en seguir investigando quizá la búsqueda de vida por ahí fuera, ¿no?
Sí, el hecho de que el ser humano fuera a la Luna era una cuestión de orgullo nacional, en este caso, una carrera espacial entre Rusia, entre la URSS, la Unión Soviética en ese momento, y Estados Unidos. Entonces, una vez alcanzado el objetivo, el interés científico de continuar yendo a la Luna es muy limitado, ¿no? Y en general, en cualquier caso, mi opinión es que el interés científico de mandar seres humanos a cualquier sitio es muy limitado. Hoy en día tenemos robots que pueden hacer las tareas perfectamente que se requieren para estudiar un sitio, ¿no? Un planeta o lo que sea. Entonces, el gasto que supone mandar seres humanos en cuanto a seguridad y en cuanto a cuestiones de contorno, pues es tan fenomenal que cualquier programa de espacial tripulado, pues sufre sus retrasos, y más en tiempos como ahora, ¿no? Que la crisis es acuciante.
Planetas cercanos a nosotros donde hayáis encontrado síntomas de vida, me refiero a vida unicelular. ¿Es cierto que se habían encontrado bacterias en Venus y en Marte?
Bueno, en Marte se habían encontrado, en Venus de momento no hemos encontrado nada. En Marte se encontraron lo que parecían restos fósiles de bacterias, pero que al final pareció que no es así. En los años 90 se habló muchísimo del tema, parece que no son fósiles de bacterias, pero hay pruebas bastante concluyentes de que Marte en un cierto tiempo tuvo grandes océanos de agua líquida, con lo cual si esa vida, como decíamos antes, surge con bastante facilidad, Marte tendría que haber estado habitado en un pasado, ¿no? El paso siguiente es buscar en otros cuerpos del sistema solar. Hay algunos candidatos muy interesantes, por ejemplo, en Júpiter. Hay una de sus lunas, una luna de Júpiter que se llama Europa, que es posible que en su profundidad, digamos, tenga un océano de agua líquida, y quizá, quién sabe, si también haya vida ahí. De momento, curiosamente, creo que mi opinión personal es que creo que nos va a ser todavía más fácil encontrar vida en otros planetas fuera del sistema solar que en estos cuerpos del sistema solar, donde la vida está muy, muy escondida, ¿no? Y quizá va a llegar antes la vida fuera, curiosamente.
Qué curioso. Para terminar, que no queremos entretenerte más, ¿para cuándo crees que se puede establecer que exista vida, no sea solamente pequeñita, unicelular, sino llegar a descubrir otros planetas con vida como la nuestra, con posibilidad de vida como la nuestra?
Yo no puedo aventurar ningún tipo de información aquí. Si hacemos caso del progreso tecnológico que tenemos hoy en día, estaremos en condiciones de intentar hacer detección remota de vida quizá en unas 2 o 3 décadas, ¿no? 20 o 30 años. Pero estos métodos que tenemos hoy en día no discriminan entre el tipo de vida que pueda haber en un planeta, con lo cual tanto puede ser vida pues unicelular o bacteriana como vida compleja. Entonces, el paso siguiente, que es hablar con alguien, ¿no?, que sería una cuestión que fascina mucho a la gente, y inteligencias extraterrestres, esta línea de investigación no nos lleva ahí de momento, ¿no? Nos tenemos que conformar con un paso anterior. Hay quien hace tiempo está buscando formas de contactar, y existe un programa bastante conocido, se llama SETI, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que de momento no ha tenido sus frutos, ¿no? Pero bueno, hay que, como todo, hay que intentar y hay que ser tenaz, ¿no?
La ciencia, por lo menos, los científicos, los investigadores españoles, abiertos a este tipo de cosas, y sobre todo a buscar esas otras llamadas. No estamos solos, o estamos solos en el universo, te preguntas tú, pero dices que tal vez en próximas décadas consigamos alcanzar el objetivo de responder a esta pregunta. Se ha hecho ese proceso de Barcelona y se ha creado una hoja de ruta. Ignasi, yo espero que nos sigas contando esos avances poco a poco aquí en el Espacio en Blanco.
Un placer, cuando queráis.
Cosía, que te agradezco, fuerte abrazo, estamos en contacto, y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Vamos, terminan estas dos citas semanales y termina el mes de agosto, el de las vacaciones. Si estáis por ahí volviendo a casa, precaución en las carreteras, os queremos a todos. Disfrutar de la carretera y de la radio con los compañeros que vienen ahora aquí en Radio Nacional. Y ojalá os haya gustado nuestra compañía, y si queréis más, en 6 días, aquí, con invitados de lujo y una nueva temporada llena de viajes, nuevos planes, gente importante que llega y mucho más. Gracias a todos los que nos seguís a través de la semana, descargando el podcast, haciendo que seamos el programa más descargado. Y los saludos a todos los que en la radio online nos escucháis, nos sintonizáis en cualquier parte del mundo. Disfrutad de la semana, cuidaros mucho, y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, dando las gracias a Eduardo Lario, que esta noche cuida nuestro sonido. Cuidaros, ha sido un placer, felices vacaciones, y os vais ahora.